criticized. Yeah, I got used. I messed up and abused. Saludos, buenos días, soy Luis Afonso García Aragonés y os doy la bienvenida a una nueva edición de Verde, Ocre, Amarillo, un espacio dedicado al medio ambiente, a la naturaleza, a la ecología y a las actividades de montaña, con una especial atención a la comunidad valenciana. En el control técnico nos acompaña Cristina Ortega. El objetivo principal de este programa es que conozcáis mejor esta tierra y las enormes posibilidades que atesora desde el punto de vista ecológico y medioambiental, con una biodiversidad extraordinaria y que a través de sus espacios naturales se puede recorrer y admirar y sobre todo conocer y sentir con el respeto que merece la naturaleza. En el programa de hoy, dentro del bloque dedicado a los espacios naturales valencianos, hoy tenemos como protagonista a una zona natural de la provincia de Alicante por la que tengo especial predilección y que se encuentra en la comarca Alcoyana, en Alcoy, haciendo de bisagra entre dos parques naturales como son la Sierra de Mariola y la Fonroja. Solo su ubicación ya os da una idea de la singularidad, de la belleza y de la riqueza medioambiental de este paraje. Me estoy refiriendo, claro está, al racó de San Bonaventura, el Canalons. Y luego, en la sección dedicada a la Federación de Sport de Montaña y Escalada de la Comunidad Valenciana, FEMEC, hablaremos de cómo está enfocada la tecnificación en el ámbito federativo y sus principales características. Y para ello contamos con la presencia de Pedro Arturo Urendez Vega, que es director técnico de la Federación. Gracias, Arturo, por acompañarnos.
Gracias a vosotros por invitarme y a todos los oyentes. Jokers to the right, here I am, stuck in the middle with you. Yes, I'm stuck in the middle with you. And I'm wondering what it is. Como se adelantaba al comienzo del programa, el racó de San Bonaventura va a ser nuestro invitado en la sección que dedico a los espacios naturales valencianos. ¿Y dónde está ubicado este paraje? Pues paraje natural municipal del racó de San Bonaventura, Canalons, se localiza en el término municipal de Alcoy, muy cercano al núcleo urbano, concretamente a la barriada alcoyana de Batoy. Precisamente esta cercanía hace que el racó de San Bonaventura sea un enclave medioambiental emblemático para Alcoy, por la gran tradición que existe entre los alcoyanos de frecuentar este paraje como área de esparcimiento. Lo cual implica que se unan las dos condiciones fundamentales y necesarias para declarar un espacio natural protegido. De una parte, un ecosistema singular de elevado valor, que requiere ser conservado, y de otra, un alto uso público, que debe de ser ordenado, precisamente para poder seguir disfrutándolo y preservarlo. ¿Y cómo podemos llegar aquí? Pues podemos llegar desde tres accesos diferentes hacia la zona del racó de San Bonaventura. Desde Alcoy, a través de un camino que sale desde el barrio de Batoy, como decía antes, remontando el curso del río Polo hasta llegar al propio racó, y este camino se puede realizar a pie o en vehículo. También desde el castillo de Barcel, que está situado en la carretera que va de Alcoy a Bañeres, siguiendo una senda que desciende en dirección al río, y además esta senda forma parte del GR7. Y también podemos llegar desde el camino de Yacunes, que parte de la carretera que sube al santuario de la Fonroja, aproximadamente en el kilómetro 5, siguiendo una senda que pasa por el Mas del Gelat. Yeah.
¿Cuál es el entorno de este paraje? Pues la zona de Canalones, del Racó de San Buenaventura, coincide con el tramo alto del río Polop, por lo que destaca principalmente al presentar un caudal de agua continuo durante todo el año y un elevado valor paisajístico con grandes roquedos labrados sobre la piedra caliza por la acción erosiva del propio río. Este espacio protegido actúa como corredor ecológico entre los parques naturales de la Sierra de Mariola y de la Font Roja a un lado y a otro, estando incluido también dentro del Plan de Ordenación de Recursos Naturales PORN de este último, del Parque Natural de la Font Roja. ¿Y qué características tiene? Pues la pluviometría de la zona, a pesar de ser irregular, dentro de donde nos movemos, del contexto mediterráneo, alcanza una media de aproximadamente 500 milímetros, que casi siempre bastante bien distribuida anual e interanualmente, con la excepción, claro está, de la época de aridez estival, a la que el territorio está en general bien adaptado. De hecho, las sequías no son tanto acusadas ni tan largas como las de otros lugares cercanos, y los años lluviosos suelen compensar hasta ahora sobradamente a los secos. La litología caliza de esta cuenca alta y de una buena parte de las sierras alicantinas es el auténtico regulador natural del agua para nuestros acuíferos y arroyos, porque su permeabilidad es capaz de almacenar agua en los años lluviosos, aunque las lluvias sean relativamente torrenciales, ya que absorbe sin pérdidas hasta unos 30 litros por metro cuadrado y hora. Este almacén natural libera recursos durante los periodos secos, tanto en los habituales de verano como en las sequías de más larga duración, y permite tener un mínimo de recursos acuíferos siempre presentes o superficiales a no demasiada profundidad. ¿Cómo es su vegetación? Pues la existencia, como os decía, de una corriente de agua prácticamente permanente permite el desarrollo de comunidades vegetales, entre las que sobresale el bosque de ribera, con especies caducifolias como el chopo y el sauce, entre otros. Pero además hay otros ecosistemas presentes en el paraje, como son los restos de encinar, de las antiguas formaciones de bosque mixto de fresnos, de arces, de carrascas, siendo actualmente más habituales por diversas repoblaciones las masas de pino carrasco junto con plantas aromáticas y matorral como el romero, el tomillo o la pebrella. Con la fauna. El tener agua es algo importantísimo no solo para la vegetación, sino también lógicamente para la fauna. Y ello supone que haya una reserva de incalculable valor para las especies de fauna que buscan bebederos en la época de sequía. Destaca la presencia de carnívoros como la jineta o el zorro y rapaces como el búho real, que establece sus nidos en los cortados y roquedos del entorno. Entre los reptiles cabe citar al lagarto celado, a la culebra viperina y al galápago europeo. Antiguamente también estaban presentes en este espacio natural especies como la nutria o el cangrejo de río. Pero aparte de la fauna y de la vegetación, hay también un patrimonio y una arqueología importante en la zona. En cuanto al patrimonio cultural, existe un antiguo molino de harina como testimonio del aprovechamiento que antiguamente se obtenía del río y un horno de cal. Y desde el punto de vista arqueológico, encontramos la cueva del Mas del Gelat, que es de la época del Paleolítico Superior, con industria lítica y restos de fauna, que está ubicado debajo del Mas del Gelat, en el Valle de Polop, y además también está la cueva del Canalons, que proviene del Paleolítico Ibérico, con material lítico del Musteriense. ¿Y cómo podemos recorrer este paraje? Pues para acceder al inicio del recorrido que os propongo, hay que coger la carretera que va hacia Bañeres, la CV-795, y en la primera rotonda que nos encontramos, nada más pasar el campo de fútbol, giraremos hacia la izquierda, hacia el barrio de Batoy, y por la calle Mongó seguimos hasta abajo del todo, donde llegamos a un parque que es el inicio de la Vía Verde, que es además donde comienza la ruta. Este recorrido es circular de 9 kilómetros y medio, salvo el desvío por los Canalons, el Canalons, que se pasa por unas pozas, que es un sendero que realizaremos en ida y vuelta para un tiempo total estimado de 3 horas. Comentar que es un itinerario que por su belleza y accesibilidad general suele estar bastante frecuentado. Todo el camino, no hay ningún problema, está suficientemente señalizado y balizado y además tiene información en paneles en cada lugar interesante que se recorre. Precisamente en este desvío hacia la zona del Canalons es donde residen las dificultades técnicas de esta ruta, de esta excursión, puesto que en varias zonas están instaladas cadenas para poder acceder a diferentes pasos del barranco. Hay que tener mucho cuidado con lluvias por la peligrosidad del propio cauce del barranco y también por lo resbaladizo de los pasos en piedra que se encuentra muy lavada porque está muy transitada. Empezaremos el recorrido al lado de, muy cerquita de un área de esparcimiento pequeña, donde hay unos paneles y unas mesas, y ya llegaremos, vamos andando por la Vía Verde, que es una pista cómoda y amplia, y vamos en dirección al Puente del Salt, para continuar por otro túnel de una, tiene un poquito más de longitud, hasta que vemos el Puente de las Siete Lunas. Las vistas son muy bellas, porque estamos en la intersección de dos parques naturales, de la Fonroja y de Mariola, con lo cual, miremos donde miremos, el espectáculo de biodiversidad y de naturaleza realmente impresiona. No llegaremos a cruzar el Puente de las Siete Lunas porque nos vamos a desviar por un sendero que hay a nuestra derecha y que va a parar a una pista más amplia y que ya seguiremos en dirección oeste por la margen derecha del río Polop, desechando varias bifurcaciones que nos van a salir a los lados hasta llegar a un cartel que nos indica camino cortado precisamente y que obviamente no vamos a tomar, desviándonos hacia la izquierda, hacia una masía con fuente para llegar inmediatamente al área recreativa del Racó de San Buenaventura. Es un buen sitio para almorzar porque cerca está la cascada del río Polop. En plena chopera y continuaremos la ruta cruzando el río y dirigiéndonos al paraje del Canalons. Vamos a empezar a subir por un sendero entre pinos, muy bonito, pero rápidamente vamos a descender otra vez hasta el cauce del río, que iremos atravesando en zigzag de un margen a otro, alternativamente, por medio de pequeños puentes de madera. Es una zona muy bonita. Vamos caminando por un desfiladero de cortados y de fallas, estrecho, pero que es muy bonito, hasta llegar a una gran poza que pasamos por unas cadenas con las rocas a nuestra derecha. Seguimos andando por el curso superior del río, acompañados de la típica vegetación de ribera, hasta llegar seguramente al paso que tenemos más complicado en la excursión, que aquí bueno, se le llama también como paso de la muerte, no es para tanto, por el margen izquierdo del río. Es una sucesión de cadenas, como decía antes, un poquito más larga que la anterior, pero que con cuidado nos permite remontar hasta una zona de pozas de enorme belleza, desde donde podemos admirar formas muy peculiares de las rocas en el encajonamiento del río Polop. Sitios realmente espectaculares para ver, para descansar y para tomar fotos. Si siguiéramos el sendero al lado del río, llegaríamos hasta la Fonroja, un itinerario que seguramente, y no tardando, os explicaré en otro programa. Vamos a desandar el trayecto, con cuidado en los pasos delicados que antes os decía, hasta llegar de nuevo al área del Racó de San Buenaventura, donde ahora tomaremos el margen derecho del río por unos parajes preciosos. Pasaremos por debajo del Puente de las Siete Lunas hasta llegar a la Font del Quinset, donde hay otro área de esparcimiento. Ya siguiendo las indicaciones y por nuestra izquierda, continuaremos hasta llegar a la Vía Verde, donde finalizaremos la ruta.
De amor.
vamos a hablar con nuestro invitado de hoy, pero antes vamos a conocer algo más de Pedro Arturo Urende de Vega. Arturo es el director técnico de la Federación de Sport de Montaña y Escalada de la Comunidad Valenciana, FEMEC. Es técnico deportivo en escalada, es árbitro nacional de competiciones de escalada e instructor tanto de la Escuela Española de Alta Montaña, EAM, como de la Escuela Valenciana de Alta Montaña, EVAM. Además, tiene acreditados numerosos cursos de formación en diversas especialidades relacionadas todas ellas con las actividades de montaña. Es además colaborador del área deportiva de la FEMEC y pues practica la escalada, la bicicleta de montaña, el barranquismo, el esquí, el senderismo, la vía ferrata, vamos, que le pega a todo. Todo lo que tenga que ver con las actividades de montaña. Bien, vamos ya con la entrevista. En primer lugar, Arturo, ¿cómo empezaste en el mundo del montañismo y la escalada?
Si me permites, Luis, antes de contestarte, sí. Me gustaría agradecerte la buena descripción que has hecho de la ruta. Me han entrado ganas de visitarla y creo que haces una gran labor al hacer esta puesta en valor de los paisajes de nuestro entorno.
Gracias.
Bueno, pues mi comienzo en la federación, bueno, en lo que es el mundo de la montaña, más o menos en el 1980 es cuando yo empecé a hacer mis primeras salidas de montaña y de escalada. Esto fue con la Unión Excursionista. Entonces yo creo que más que hacer senderismo, el concepto era el subir cumbres, ¿no? Nos proponíamos subir cuantas más cumbres, mejor, ¿no? Eso parece que era un poco como ponerte las medallas de esas actividades, ¿no? Claro, las primeras escaladas en aquella época eran bota rígida, mosquetones de hierro.
Claro.
El concepto de la escalada de...
Eso lo sabemos los viejos ya.
Sí, ¿no? Lamentablemente somos... Es síntoma de que somos viejos.
Sí, sí.
La evolución de la escalada de aquellos días a hoy ha sido brutal, abismal, ¿no? Llevamos pantalones bávaros, en fin.
Exacto.
Nuestro ídolo era Gastón Rebufat, que escalaba en Alpes y bueno, era... Pero bueno, ese fue un poco el comienzo, sí.
¿Qué prefieres, el rocódromo, el boulder o la escalada clásica al aire libre? Cada cosa tiene lo suyo, ¿no?
Sí, sí. Lo único que, bueno, los que quizás tenemos, como tú dices, cierta edad, hemos empezado con la escalada en roca, las vías clásicas, ¿no? Con un equipamiento que no es el que tienen hoy en día las vías de escalada deportiva. Entonces, un poco uno tiene la nostalgia de aquellos tiempos en los que uno era joven y fuerte, y entonces uno sigue teniendo ese deseo de escalar en este tipo de escalada. Pero bueno, efectivamente, la escalada deportiva ha aportado mucho a este deporte en seguridad y en acercarlo a los deportistas en general. Y el boulder es la capacidad de poder desarrollar tanto las competiciones que se desarrollan ya como el resolver problemas de dificultad a escasos metros del suelo, con protecciones de colchonetas, etcétera, sí, que te permite pues hacer un entrenamiento físico muy bueno.
¿Cuánto tiempo llevas colaborando con la FEMEC?
Pues mi primera licencia federativa es del 1981. Yo creo que con la única salvedad del tiempo que estuve en la mili, en aquella época hacíamos mili, el resto del tiempo siempre me he sacado la licencia federativa y he estado haciendo actividades de... tanto de instructor, como ya has comentado antes que soy, para la Escuela Valenciana y para la Escuela Española, antes de que estuviera formada la Escuela Valenciana. Y luego, bueno, pues a nivel de equipador para las competiciones, aquellas primeras competiciones que se hacían en roca cuando aún no se hacían en indoor. Y luego, bueno, pues como competidor también, cuando uno estaba en su buen momento, ¿no?
Sí.
Pues también estuvimos compitiendo por parte de la federación. Y bueno, luego ya digamos que hubo una etapa en la que también fui asambleísta de la federación y quizás lo más satisfactorio y doloroso de las relaciones que he tenido con la federación es cuando en aquella época no había todavía grupos de rescate y socorro y teníamos que ser pues los técnicos de la federación los que de alguna forma teníamos que ir a hacer los rescates en aquellos momentos.
¿Estaba en tus pensamientos ser responsable de algún área concreta de la FEMEC?
La verdad es que no.
No, estas cosas llegan, ¿verdad?
Sí, llegan en su momento y si me preguntas qué es lo que tú crees que hubieras hecho mejor en la... Pues en ese momento no hubiera sabido decirte, ¿no? Ahora que estoy durante un año y algo que llevo al frente de la dirección técnica, que estoy en este cargo, pues realmente creo que sí que es el que mejor me encajaría.
Encaja, ¿no? Bueno, ya que has hablado de ello, ¿qué es la dirección técnica de la FEMEC?
La dirección técnica es la que coordina de alguna forma las actividades deportivas y competitivas de la federación, así mismo como la tecnificación. En mayor o menor medida también pues, se hacen otras actividades como la coordinación de marchas, convenios y muchas cosas que surgen adicionales.
En el día a día. Bueno, y tú como director, ¿qué responsabilidad, qué función tienes?
Digamos que organizar un poco, coordinar las competiciones, ¿no? Digamos que, por ejemplo, los clubes se asignan las competiciones a los clubes y ellos pues tienen un poco que ver cómo se gestiona toda la infraestructura. Entonces, pues es aconsejarles y estar un poco encima de todo el tema de cómo preparar la competición para que salga correcta. El tema también de los arbitrajes, ¿no? Pues contar con todos los árbitros para coordinarlos para que estén en las pruebas. El tema de pues todo lo que es la parafernalia del medallero, ¿no? Los trofeos para cada categoría, en fin, sí, un poco todo el tema este.
Gestionar y coordinar.
El tema de coordinar las pruebas de esfuerzo.
Sí. ¿Cuál es tu opinión sobre la formación deportiva? ¿Crees que es imprescindible? ¿Hay que tener formación?
La formación deportiva es un lujo que tenemos hoy al alcance y que cuando empezamos nosotros, pues no. Era tu amigo te enseñaba y te enseñaba lo que él sabía, ¿no? Y sabía lo que a él le habían enseñado y tampoco se había experimentado mucho en cuanto a qué era lo mejor en cada momento, qué técnica la más adecuada, qué materiales los más oportunos, ¿no? Bien. Y entonces hoy en día lo que tenemos es una posibilidad maravillosa de formarnos con técnicos que han depurado sus conocimientos y luego te los muestran resumidos y además bien planteados para que tú luego puedas realizar las actividades con seguridad, que es la parte más importante, y además con una capacidad de progreso que te permita en muy poco tiempo lograr buenos objetivos, cosa que nosotros a lo mejor cuando empezábamos pues tardábamos mucho en conseguir mejorar y hoy en día, aparte de con los buenos materiales que tenemos, con esa posibilidad de formación, pues empezamos ya a escalar, por ejemplo, si es de escalada, a un alto nivel en muy poco tiempo.
El aumento de aficionados, que es evidente en los deportes de montaña, es notable. ¿También es paralela a la formación? O sea, ¿la gente metido en la montaña o sería deseable que hubiera un poquito más de formación?
Sería deseable que hubiese más formación, porque en cualquier ámbito de la formación, sea de montaña o de otras actividades, muchas veces si queremos formarnos por nuestra cuenta, lo que vamos haciendo es que de alguna forma cometemos errores sistemáticos que luego cuando ya queremos progresar se nos han quedado instaurados en nosotros.
Lo llevamos dentro.
Sí, luego corregir eso a veces es muy complicado.
Es difícil, sí. ¿Cuál es la coordinación con las diferentes modalidades deportivas que tienes en la FEMEC? Eso es difícil, supongo, de llevar, ¿no? Coordinar una cosa, la otra, los clubs.
Bueno, pues, por ejemplo, el carreras por montaña, ese área es un área que, digamos que yo participo en ella, pero de alguna forma tiene casi un movimiento propio porque, digamos que ha tenido una expansión tan grande,
muy grande,
que requiere realmente de que haya un área concreta para responsabilizarse. Luego, pues el tema de la tecnificación en general es otro tema que tengo yo que de alguna forma supervisar o coordinar. Y en sí, pues otros áreas como barrancos o incluso áreas que no son específicamente de la dirección técnica, pero de alguna forma yo tengo que echarles un cable y ayudarles.
Como director técnico, ¿qué modalidad deportiva de la federación o qué colectivo crees que ha incrementado más su peso en el número de participantes en los últimos tiempos?
Las carreras por montaña, ¿no? sin duda, es algo que a mí personalmente me asombra mucho la progresión que ha tenido, va en constante incremento. Y luego, además, para sorpresa mía, es un deporte que me parece de superhéroes, porque yo bajar a las velocidades que bajan sobre el terreno.
¿Y por dónde?
Y subir al ritmo que suben. Yo sigo pareciéndome que es algo de superhombres.
¿Cómo se desarrolla el plan de tecnificación de alpinismo?
Pues el plan de tecnificación de alpinismo, digamos que hay un coordinador, que es Miguel Anta, que es el que es un plan bianual Entonces, cada 2 años se selecciona a un grupo de deportistas que ya tienen de por sí una buena formación, o sea que esto no es un plan de iniciación, sino que se coge gente que tiene una buena formación ya para depurarlos y complementarles en las áreas que no tienen completas, ¿no? Entonces, durante 2 años, en este caso el responsable, que es Miguel Anta, se coge este grupo y va haciendo salidas en las que se trabajan distintas técnicas, ya sea en escalada clásica, sea en trabajo sobre nieve, tanto a nivel de esquí de montaña o a nivel de hielo. Y lo bueno que tiene este plan también es que normalmente suele quedar algunos de los tecnificados de la anterior etapa suelen quedar, y eso es como cuando se va a hacer vino y se deja en
la madre, ¿no?
La madre para que de alguna forma sea la precursora de que siga funcionando, ¿no? Porque eso, digamos, que consigue que el que entra nuevo tenga cerca a alguien que ya ha experimentado el proceso.
Muy bien. ¿Quién forma el equipo técnico de docentes?
Pues el equipo técnico de docentes, por ejemplo, en carreras por montaña, hay un director del área, que es Manolo Amat, hay un seleccionador, que es Ángel Fon. Luego hay otras personas que les ayudan, ¿no? Como Paco Bernabéu, o Luis Fermín, o Antonio Cayuelas, etcétera, que de alguna forma pues hacen distintas labores dentro de lo que es el panorama de carreras por montaña. En lo que es alpinismo, digamos que es Miguel Anta el que lleva básicamente todo el peso, con la ayuda, eso sí, de los técnicos que de alguna forma han repetido proceso. Y luego en tecnificación de escalada, pues tenemos los entrenadores, que son pues Bruno Macías o Noel Blasco, o en este caso ahora...
Que hay un amplio plantel. En una
sí. Y ahora precisamente me gustaría empezar a que haya un seleccionador de escalada, de tecnificación de escalada, que hasta ahora no lo había, que este quiero que sea Javier, que para mí va a ser el que haga de nexo, de unión en el equipo y que forme, digamos, equipo.
Agradecemos a Arturo Urende su presencia al asistir a esta edición del programa Verde, Ocre, Amarillo de Radio UMH y colaborar con nosotros. Muchas gracias, Arturo.
Gracias a vosotros.
Por último, terminando ya el programa, indicaros que este próximo domingo 10 de abril se celebra en Tabernes de la Valdigna el Campeonato Autonómico Individual y por Clubs de Carreras por Montaña de la Comunidad Valenciana. La carrera está organizada por el Centro Excursionista de Tabernes de la Valdigna y por la FEMEC, por la Federación de Deportes de Montaña y Escalada. Tendrá dos modalidades: la modalidad absoluta, con una distancia de 22 kilómetros y medio y 1.230 metros de desnivel positivo, y la modalidad juvenil de 10,2 kilómetros y 550 metros de desnivel positivo. Amigas y amigos, se despide de vosotros Luis Alfonso García Aragonés en el micrófono y Cristina Ortega en el control técnico. Os espero el próximo miércoles 13 de abril. Salud y suerte. Adiós. Yeah, you've been loose. You just got no excuse.